Vamos arriba, equipo. Hay equipo. ¿Le damos comienzo?
Le damos comienzo, claro que sí.
Bueno, vamos a pasar. Buah, da. Vamos a invitar a pasar a Alejandro González de Murga a la Trasnochada. Adelante, por favor, que ya está acá con nosotros.
Cortina, aplausos. En esta, capaz. Perfecto.
¿Cómo andan?
¿Todo bien?
¿Bien vos?
Bien.
¿Cómo estás, Ale?
Nos saludamos del otro lado, pero sí, bueno, sí, si vienen a hacerlo formal.
La cordialidad.
Y acá, en realidad, ¿escuchan ustedes o...?
Ahí va, capaz un
bien,
poquito
perfecto.
Más acá el micro,
bien,
eso.
Notable.
Bárbaro, pero nosotros ya nos presentamos. ¿Cómo sí. estás vos? ¿Cómo bien. Viene ese carnaval?
Bien, medio cansador, pero bien, para que tengo como la rutina un poco llena. Acá a veces es medio difícil encontrar un ratito para algunas cosas que uno disfruta hacer, pero bueno... También el carnaval se trata de eso, es fugaz, hay que disfrutarlo y bueno, el cansancio es un cansancio lindo.
Están metiendo muchos tablados, ¿no?
Sí, por suerte se viene haciendo tremendo carnaval, con poca lluvia también, entonces se viene laburando lindo, sí.
Bien, dando rodaje. ¿Ya estuvieron en la segunda rueda? No, ustedes.
Estábamos el martes 13 pasado, pero bueno, como se corrió, claro, se pasó para el viernes 23, o sea, este viernes.
Estarían cerrando la etapa.
Estaríamos cerrando la segunda rueda, sí.
Bien.
En realidad teníamos ganas de ir el martes nosotros.
¿Tenían ganas de ir el martes? ¿Tenían ganas de abrir?
Sí, teníamos ganas de ir. Porque sí, porque ya había pasado de una cantidad de días bastante larga de la primera y no queríamos dejar, viste, pastar tanto el espectáculo, sino claro. que ir ya con la segunda y
pegar mostrar. Primero.
Sí, no sé si es el término, pero era como también en parte de que, no sé, bueno, el espectáculo como que se va madurando y llega un punto de que está, que querés largar esto que a través de los tablados se va generando, ¿viste?
Sí, entonces.
Para no dejar leudar todas esas sensaciones y esas mechas y esas cosas que van surgiendo, queríamos ir ya el martes, pero bueno, está, pasó esto y terminamos yendo. Vamos a ir el viernes.
Bueno, también con tanta cosa que ha pasado, como sí, para meter bueno. varias mechas, está bueno, uno se le ocurre una mecha y es tipo, bueno, está aquí ya,
claro.
así la digo yo. Aunque primero
claro,
también,
¿no?
Porque...
Sí, tal cual.
Hay algo de eso, sí.
Es que sí, está pasando.
Total. Por suerte el gobierno nos da mucho de comer a los carnavaleros, sí, nos da material.
Bueno, ey, y Mujica también nos ha Mujica también. Dado un material precioso.
Sí, todo el mundo, te diría, hasta Caro Con, de todo.
Sí, hay
material por todos lados.
Nosotros tenemos un equipito ahí de búsquedas de redes y todo para estar siempre...
¿En serio?
Y tratamos de que lo que nos gusta o lo que estamos más ahí interiorizado con lo que pasa el día a día... Tratar de informar a los que no y buscar creativamente cosas para mechar.
Estamos hablando de para avisarle a Maxi y a Martín.
Sí,
que
en realidad
querían,
ellos están recontractualizados de todo. Pero claro, a veces alguna cosa se te pasa, ¿viste? Sí. Y si vos viste este tweet o viste esto que están comentando, que están... Y ahí vemos, le buscamos la vuelta de si entra o no, o si es reidera o no, o si es carnavalera o no. Pero tratamos de estar siempre en esa para que... El mismo los tablados, la gente lo disfrute al máximo, el espectáculo.
Claro. O sea, ya meter una mecha en un tablado
claro.
ya es un golazo.
Sí, es que día a día como que va mutando el espectáculo y eso es lo lindo de capaz que también salir tanto a la calle porque van surgiendo cosas y está buenísimo como la gente va respondiendo a eso que va saliendo.
Tal cual. Estar el último día antes de los fallos tiene su gracia también, ¿no? O sea,
sí,
ya
sí.
tenés el fallo, tenés tu fecha de la liguilla, tenés todo.
Sí, a nosotros nos ha pasado de muy mala suerte, que viste que se sortean las fechas
sí.
de la liguilla. Siempre nos toca el primer día. En este caso, si vos cerrás la segunda, el primero viste que no te lo habilita.
No te lo pueden claro. tocar, no te puede tocar.
Pero igual nos toca el segundo. Ya como hace, claro, hace pila de años que nos viene pasando, que es tipo, ni lo escuchemos si ya sabemos que nos va a tocar el segundo día,
claro.
ya anda a dormir ahora a descansar porque en dos días tenemos que ir al teatro. Entonces nos mentalizamos como para ir cuanto antes, porque tenemos muy mala suerte en los sorteos.
De una.
Matador.
Sí, es matador. Bueno, Ale, vos, o sea, evidentemente en una murga todo el mundo canta, todo el mundo se la puesta en escena, pero, digamos, tu destaque personal es capaz más como cantante, ¿no? Es en lo que más te lucís, por
sí,
decirlo de una
sí,
manera.
Sí, en realidad también es como en base a los gustos y a cómo al estilo de la murga, de cómo pone a sus integrantes. Y bueno, en mi caso, sí, como que la búsqueda de la musicalidad y de las voces, del sonido de la murga, siempre hay un solista o siempre está Damián Luzardo también, Diego Techera, bueno, está Gastón también, que hace poquito está en el colectivo también. Y claro, como que siempre se van buscando sonidos nuevos o la tímbrica de la murga, y bueno, he tenido la suerte de que como que mi voz acompañe al estilo de la murga en estos años. Entonces, me pasa eso de que la gente identifica más capaz que algún solista o algo con la murga, pero se trata siempre de encontrar como eso, lo más válido para el espectáculo y de lo que queremos decir también.
Claro, es cierto que queda como en la cabeza de la gente ciertas voces asociadas, por ejemplo, las canciones finales de La Trasnochada, es como un clásico, que las canten con el diente. Como que esas cosas van quedando ahí en la retina.
Sí, y han ido mutando también, porque me acuerdo en el 2015 que cantamos ahí en el medio de la despedida, como una canción con Damián. Y era súper tranqui, era una canción de Juan
¿Era
Quintero.
¿Era de las madres? No, ¿cuál
no,
era?
No, era de Juan Quintero y Luna Monti, que es una canción hermosa, que se llama Mejor Así. Hicimos una versión en el medio de la canción Retirada, y quedó divina, ¿viste? Y no era una canción final de intro de guitarra y que entren los solistas, en realidad era como una interrupción en la despedida. Y también, como que fueron mutando, después también hay algo con las músicas inéditas de Martín, que él también... suman al espectáculo y es mucho más fácil interpretar una canción para un intérprete es más fácil hacerlo si es una canción inédita porque está como virgen, está como
claro,
o sea,
todo para explotar.
Claro, tiene como de cero podés construir la voz sin tener la carga de otro intérprete, entonces es más fácil también. Y aparte, bueno, también yo, o sea, hace muchos años que compartimos en la murga con Martín y con el equipo con todos, con la gran mayoría, entonces es fácil ya conocerse y conocen mi voz, ya yo conozco más o menos por dónde viene la musicalidad, es fácil como trabajar con Martín en este caso.
De una. La Trasnochada es particularmente una murga que está activa también durante el año, ¿no? A veces hacen giras. ¿Cómo fue este año y cuándo arrancaron a ensayar para este espectáculo en concreto que están presentando ahora?
Para este espectáculo arrancamos en agosto, por ahí. En realidad este año tuvimos un arranque medio trunco ahí porque con un grupito había algunos de la murga, nos fuimos para Estados Unidos también ahí a cantar. Entonces ahí medio que se trancó un poquito, pero arrancamos más o menos por esas fechas con un ensayo a la semana, fuimos sumando y generalmente tiene ese tiempo de preparación, o sea, teniendo en cuenta que no hacemos prueba de admisión, como que con ese tiempo estaba bien. A veces nos pasa, este año nos pasó de que nos sobraron pila de minutos y también eso vamos como aceitándolo en los años, en cuánto tiempo de descanso nos tomamos en enero, ¿viste?
Claro.
Nosotros generalmente nos tomamos la primera semana y este año fue un poquito más porque veníamos bien de tiempo y fue como también una decisión en colectivo de decir, bueno, está... descansamos un poquito más en enero y cuando volvamos le terminamos de cerrar el espectáculo ahí.
Claro. Para que dé el cuerpo un poco más,
sí,
también.
Sí. Yo el año pasado no salí y ellos hicieron alguna gira en Argentina con el, con el espectáculo del Mago Flores y yo no tuve la suerte de ir, pero siempre van a Argentina, la murga siempre va a Argentina, tiene mucho público allá y es más, los días de teatro vienen algunos autos de allá que ya se conocen entre ellos, los hinchas, entonces van llenando autos y van y vienen hasta acá, vienen y se van, vienen a dar la murga y se
claro,
van.
Claro, claro.
Eso también gracias a Lalo Horta, que es el hermano de Maxi, que vive allá, que organiza toda la movida allá cuando la murga va, es como el productor de allá y también genera este tipo de cosas con la hinchada de allá, de Argentina.
Claro, claro, claro. ¿Cómo es la recepción en el exterior, pienso sobre todo en Argentina y Estados Unidos, que han ido más de una vez, de su música, de sus espectáculos?
Y es como otra cosa, es muy diferente a lo que pasa acá en Carnaval y está buenísimo. O sea, y es muy diferente en cada país también. Nos pasa, por ejemplo, en España o en Estados Unidos que son uruguayos que están deseosos de ver algo de Uruguay, porque bueno, por H por B no vuelven al país hace muchos años, entonces se les nota la necesidad de cantar murga, de juntarse a comer un asado y quedarse hasta las 1500, y se emocionan ante la más mínima, o sea, están con la emoción a flor de piel, claro, y es muy emotivo cantar allá. Y bueno, en Argentina pasa otra cosa, que ellos redescubren un género musical todo el tiempo, o sea, mucha gente de la que va obviamente conoce el género, pero la gente que lo acompaña al espectador generalmente no conoce, porque trae a alguien para que lo conozca, y pasa eso, que también quedan como en un estado de flasheo, así, ¿viste?
Claro,
está buenísimo.
Es una novedad ya.
Sí, claro. Si bien hay una base, como te digo, que de que consume ya el circuito de música uruguaya y de la murga en Argentina, pasa eso. Y están esperando, aparte. Ellos lo ven por YouTube o las redes, ¿viste? Se cuelgan a seguir a la murga. Entonces están esperando el momento de que la murga va para allá para vivirlo así, en primera persona.
Y yo te quería preguntar, ¿tu vida artística fuera de carnaval, en qué anda?
Y es medio difícil con un montón de cosas que ya hay, pero yo trato siempre de hacerlo por placer, ¿viste? Por hobby, de sacar alguna canción, ya sea un cover o buscar una vuelta. Este año tengo planificado poder hacer algunas canciones más, grabar y salir con material como solista, pero bueno, es muy difícil entre todo lo que pasa en la vida de uno, sabiendo que ser artista acá en Uruguay es difícil, y bueno, y más en el nicho en el que nos movemos nosotros, que es raro, porque hay mucho público de la música popular uruguaya, pero es muy difícil posicionarse como en el mercado, por así decirlo. Aunque no es lo que uno se dirige, porque uno no quiere, no lo hace con ese fin, es como que es muy difícil remar contra eso cuando uno quiere salir y se choca con pila de cosas. Yo tengo el caso de mi hermano, que Diego González, que él ya tiene dos discos editados y está por un tercero, y yo lo vivo con él de ese trabajo constante, ¿viste? Conseguir alguna fecha, de editar canciones, de producirlas, porque él, o sea, terminás haciendo todo y te conlleva mucho tiempo, mucho desgaste, y bueno, para el que lo hace en el huequito que tiene, es medio difícil. Pero siempre ganas sobran y también hay como algo con el público de carnaval que llega a esta época y te pide, o sea, también, ¿no? O sea, como que en este momento es como... La gente está hoy en día con la trasnochada, pasa esto, pero sí, se cuelga a escuchar lo que uno hace, o te pide que hagas esta canción, o te muestra canciones para hacer, y eso está buenísimo también.
Así que se vienen cositas Ale González. El 2024 es el año. Les recordamos que le pueden hacer preguntas, lo que quieran preguntarle a Ale, él va a responder todo.
Tengo acá dos preguntas.
Todos. A ver.
Tengo dos preguntas de Mateo. ¿Por qué y de dónde nació el apodo Gallego? ¿Y qué retirada de la trasnochada te gusta más?
Uf.
Gallego en realidad es la gente de Colados al Camión. Gustavo Seijas, no sé si a Gustavo Seijas, a Lepra, todos ellos me empezaron a decir Galleguito. Galleguito, pero por González, mamá, por González García. Yo soy González García aparte.
Claro.
Y tal, quedó por eso. Y bueno, y cada vez que tienen la oportunidad de ellos, como saben que en realidad nadie me dice Gallego, solo ellos, o Galleguitos, lo dicen como para marcar, y ellos quieren adjudicarse ese apodo. En realidad no está instaurado.
Claro, realidad, claro,
no.
Claro.
Nadie me dice Galleguito.
No tenés abuelos gallegos,
¿no? No, nada, o sea, nada que ver. Está, como se ve que está, González García, no sé qué.
Es así, es como en el fútbol, no, que fácil. Le ponen apodos a todo el mundo y uno cada tanto pega.
Son amigos, se recibe bien y nos cagamos la risa cuando lo dicen y está. Pero ellos lo quieren. Cada vez que hablan de la murga dice Galleguito González. En realidad nadie me dice Galleguito González. Solo ellos, pero bueno, está.
Me gusta igual, ¿eh?
¿Eh?
Un medio tiene un apodo especial para vos.
Sí, sí. Hey. No, pero bueno, solo ellos. O sea, cuando hablan de Galleguito González nadie sabe de quién hablan. O sea, bueno. Muy poca
ahora
gente.
Sí, ahora
Mateo,
sí.
Mateo, creo que Mateo Hoffman.
Mateo,
¿no?
Hoffman, sí, efectivamente.
Un gran hincha de la Murga y aparte también él acompaña durante el año. Es esos hinchas de la Murga que vas a tocar en tal lugar y está Mateito ahí y siempre acompañando. Y en cuanto a las despedidas, es muy difícil. Es muy difícil, pero la del 2019 me encantó hacerla, la de los Faros. Es tremendo año, tremenda retirada, pero todas tienen su parte linda, lo lindo de cantarlas. Y el Puerto de la Memoria también es muy linda despedida, la del Puerto de la Memoria.
¿De 2020?
Sí, el 2020. Para esa retirada, como que hicieron una consigna de escribir cómo nos gustaría que nos recordaran a cada uno. Entonces, todos escribimos una notita de cómo nos gustaría y en base a todo eso surgió esa despedida.
Qué lindo.
Sí, entonces por eso tiene pila de frases como sueltas, esa retirada, si vos la escuchás en detalle, dicen, no sé, escuchando La Murga de mis amores, o no sé, o Como un alma que canta, ¿viste? Son cosas que cada uno de nosotros dijimos o escribimos para que se haga esa retirada.
¿Y a vos cómo te gustaría que te recordaran?
Como un alma que canta, mi abuela me dice, ahí viene el alma que canta cuando aparezco los domingos allá. Qué en Colón. Sí,
qué entonces, divino, man.
Sí, entonces lo escribí en ese momento también, como un homenaje también, porque mi abuela es música también y es profesora de piano, de guitarra, y como que es la que nos metió la fichita de la música. Entonces cada vez que nosotros llegamos con mi hermano, con mi otro hermano también, Víctor, siempre llegamos cantando o boludeando con algo. Y es como ella dice, el alma que canta. Entonces, en esa retirada está. Así que es como que
hermoso, quedó. Es hermoso.
Sí, sí, sí.
O sea, es la abuela que te llevó por el camino de la música, digamos.
Sí, viene por ahí. Y mi madre, mi padre también, obviamente, pero el gen viene por la abuela. Sí,
¿y
sí.
cuándo más o menos arrancaron a meterse, como también decís, con tus hermanos en la música?
Y en realidad, en la música, desde muy temprana edad, éramos en la escuela. Ya nosotros teníamos canto en la escuela y eso, y ya...
¿Metían coro?
Ya no, sí, metíamos coro. Que era la profesora de canto nuestra en la escuela era la mamá de Paula Bianco, Ana María Bianco. Que ella también, ella cuando yo estaba terminando la escuela, ella me manda una profesora de canto, que era Rosana Tadei en ese momento, y ahí yo arranqué canto, hice un par de años con ella en la preadolescencia, que me sirvieron un montón, me sirvieron pila, porque aparte yo ya estaba haciendo Canal Las Promesas, entonces era una época donde uno está descubriendo la voz y cambiándola, entonces si vos no la cuidás ahí, ya después el registro te va cambiando. Sí, entonces sí, sí. Me vino bárbaro, y Diego en paralelo fue el que nos metió en la Murga, mi hermano Diego. Él de chico hizo Murga joven, entonces chico tipo 14 años, 15. Entonces ya ahí empezaba a traer murgas, músicas, ¿viste? Nosotros somos de Colón y teníamos muy cerca Contra Farsa en la época de los 2000, entonces íbamos bastante a los ensayos y ahí fue como que empezó a la mezcla ahí de entre la música y la murga y el carnaval a meterse, ¿viste? Y bueno, mi hermano Víctor, que es el que se encarga también de toda la parte visual, de las pantallas de La Trasnochada, y ahora también están los muchachos. Él salió muchos años también en La Margarita, tocando los platillos, y creo que tocó el bombo también un año. Entonces como que está, todos aportamos ahí.
De una.
Sí, la familia
cosa
están
familiar.
Todos copados.
Hermoso,
sí, sí.
Hermoso. ¿Cómo se prepara un cantor de carnaval de cara justamente a tanta intensidad? Recién me contabas atrás de cámaras que venían metiendo como 5 tablados por noche. Bueno, es un montón de tiempo cantando y en un registro picante, cantando fuerte. ¿Cómo es ese cuidado,
y
esa preparación?
Es difícil, pero uno como que ya se está acostumbrado. Como que ya con los ensayos uno viene haciendo el desgaste de la voz, entonces la voz se va acostumbrando también. Me pasa a mí en particular que... como que a mi edad ya conozco mi voz y es fácil para mí saber en qué estado está, si le puedo dar un poco más o me tengo que guardar. No, como que soy bastante cuidado en eso, que sé que compañeros míos no les pasa, o sea que igual se dan contra todo y está, y al otro día ven que es un problema para mañana, ¿viste? Yo más o menos al cuarto tablado, si veo que estoy cansado, le doy un poquito menos, viste, lo voy cuidando y para llegar bien al otro día y así no acumular, viste, cansancio, pero se lleva. Uno, como le dicen así, vulgarmente, el callo, porque vas gastando la voz, gastándola ahí, llega un punto que después no se rompe. O sea, queda siempre ahí, pero no se rompe.
Claro.
Y bueno, en realidad técnicamente no está bien, pero está. Pero no es sano, pero está, es lo que hay. O sea, es lo que se puede.
Ahora que nombraste a tu hermano, me hiciste acordar que cuando yo arranqué a salir en Murga Joven, ustedes tenían una murga que sonaba muy lindo, que eran Los Perdedores Ambulantes.
Sí, sí.
Una belleza total.
Sí, creo que salimos 3 años por ahí. Aparte salíamos un año sí, un año no.
Ahí va.
O sea, tipo, salíamos un año, después descansábamos uno y al otro año salíamos. Sí, o sea, también un proyecto re lindo con mis hermanos y con muchos amigos. Y que nos copamos. Ahí Murga Joven te da como para hacer otras cosas y buscar otro sonido capaz. Y mismo los cuplés eran totalmente descolgados de todo. Así que una época muy linda, con amigos.
¿Y te ves en otro conjunto que no sea La Trasnochada?
¿O en otra categoría?
Por ahora no. O sea, capaz que en algún momento me gustaría, sí, pero es que estoy como muy arraigado yo a la murga.
Es muy particular, ¿no? La forma en la que viven ustedes el carnaval. Es como que son un cuadro de fútbol, sí, literal, ¿no?
Sí, sí. ¿Qué pasa? Se juntaron muchas cosas. Somos todos muy carnavaleros. Y también, viste, que el carnavalero en esencia es como, no sé, es como competidor, ¿viste? O sea, aunque es horrible porque...
Sí, pero sí.
Claro, porque está... Todos los espectáculos tienen cosas lindas y dentro de toda la diversidad de espectáculos que hay, está buenísima las manifestaciones que hay dentro de todo el abanico de estilos y posibilidades que hay. Pero claro, nos pasa que cuando llega febrero, para nosotros somos los mejores y lo que hacemos queremos ser los mejores. Entonces, claro, es como que entras en la dualidad de querer ganar, de querer estar ahí. A veces eso también... Te lleva a vivir un carnaval que no está bueno, o sea, desde la exigencia, pero está, creo que a la larga encontramos un equilibrio, viste, que está bueno, de disfrutar del carnaval, de la fiesta, y también tener la exigencia del teatro, de ir y hacer lo que nos gusta hacer, también disfrutarlo, y aparte hacerlo de buena manera, como para que suene, viste, pero está... Es difícil, no es fácil.
Es un lugar cómodo también, imagino, en el sentido de hace muchos años, saliendo con amigos.
Sí, sí, la verdad que en ese sentido no tengo nada para decir. Ponele, este carnaval, yo el año pasado no salí, entonces no sabía muy bien con qué me iba a encontrar, porque uno cuando obviamente deja de habitar un espacio, después cuando quiere volver, no es lo mismo. O sea, por más que seas vos y la murga sea la misma, no es lo mismo, entonces cambia todo el tiempo, cambia todos los años. Me sentí re cómodo, mucho más cómodo que otros años. Capaz que también es porque, no sé, el encare de uno también a veces cambia, pero y también la maduración, año a año como que yo lo vivo diferente. Hay carnavales que siento un poco más la presión, hay otros que en realidad lo hago más disfrutándolo. Este como que estoy disfrutándolo porque aparte me pasa de que tengo mucha cosa en el año y como fanático de carnaval uno lo quiere disfrutar, entonces me esfuerzo a disfrutarlo al máximo.
Claro, es un poco de alguna manera un recreo también.
Claro, eso mismo,
salir a divertirse.
Sí, eso es así tal cual, porque llega ese momento, ponele, llego a casa, me preparo las cosas para ir al club y es como que voy al paseo del liceo, de la escuela, ¿viste? Claro, cuando te llevan al paseíto y te depositan ahí
con la mochi.
Sí, claro, y bueno, y vuelvo cansado pero vuelvo feliz, ¿viste? Y también nos pasa eso, de que el grupo está muy lindo, se disfruta mucho los tablados, es como que ya nos conocemos hace muchos años, entonces ya sabemos las mañas de todos, ya sabemos cómo somos todos, entonces es muy lindo ver cómo el grupo fue madurando en ese sentido.
Claro. La Trasnochada tiene una cosa que a mí siempre me resultó, vista de afuera, muy particular, que es que, primero, que tienen un público que es muy su público, digamos, creo que son casi el único conjunto que les pasa, diría que a Cíngaros también le pasa, capaz, pero no es tan común, me parece. Pero que yo veo que además, como que ustedes prácticamente siento como que le cantan a ese público. ¿Ustedes lo sienten así también?
Sí, sí, es que se hace por gusto, en realidad. Porque es una manera de devolver lo que el público te da. O sea, año a año va creciendo ese público y parte del crecimiento de la murga o de mucha gente que acompaña. O sea, en sí la murga se da por todo ese, por toda esa gente. O sea, creo que si no está la motivación de esa masa, si bien uno lo hace y está bueno también, es como un motor, ¿viste? Para la murga. El público y el público de la murga, o sea. Y tal, nos pasa que todos los años nos sorprendemos, ¿viste? Para bien. Es como que vemos que mucha gente se arrima, mucha gente nueva también. No es que siempre sean los mismos. Sí, no sé, yo me acuerdo del 2011, 2012. Hay algunas personas que siguen estando, pero está, la cantidad de gente que fue, volvió y rotó de todo ese público también es muy lindo. O ver gente, ver niños que iban al Fraternidad a vernos, que ahora van al Independiente y son personas grandes, ¿viste? Y, claro. Y está, a mí lo que un poco me desespera eso es que yo sigo estando ahí, ¿viste?
Claro, claro.
Esa gente crece y hace sus cosas y todo, y yo estoy ahí cantando. Ahí te das cuenta un poco de que el tiempo pasa y uno sigue ahí.
Te veía desde chico, claro. Es un matador.
Claro, me pasó con, creo que fue con Martina Ferrería, que hace la puesta en escena de La Muñeca este año, y hizo de la murga, cuando entró a la murga a hacer la puesta en escena, a la trasnochada, y ta, era la técnica, era nuestra técnica ahí de puesta en escena, me marcaba las cosas y me decía, va, y yo, me dice, me acuerdo del velódromo, yo me estaba sentado en el pasto escuchando la retirada de la murga y te veía vos o veía la murga y ahora yo estoy de este lado. Y claro, o sea, todo lo que pasaron años, ella se estudió la MAD y hizo un montón de cosas y ta, nosotros seguíamos cantando retiradas con la trasnochada y en el velódromo.
Claro.
Entonces está, también ahí te das cuenta de que la vida y el paso de los años, como que para el público de la murga, como que maduró muy bien en eso. Para nuestro público, hay gente que le molesta también en el carnaval porque está, viste, el fanatismo cuando es extremo, el fanatismo no pega muy bien en, claro, en general, pero está, nosotros lo vimos de buena manera. Por ejemplo, hay un amigo mío, Julito Ronchetti, que es el almacenero allá del barrio de donde yo vivo. Se hizo enfermo de la murga, fanático. Y él, cuando va a la murga, a la liguilla, al teatro de verano, él va con el camión atrás, tirando tipo, tirando 12 tiros, o sea, viste, de las bombardas, sí, sí, del, sí, estadio, sí, bengala de humo. Y es como ir al estadio, o sea, es como, claro, ir a la, claro, cancha. Claro. Y él va con 20 personas más y en un semáforo aprovechan y tiran una bombarda. Sí, sacan, sí, el humo, sí, 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 sí. Y está bonito. O sea, sí, tiene un poco de cosa rara porque ta, no deja de ser carnaval, pero está buenísimo también. Es como, es parte de, ¿viste?
Acá llega una pregunta que me parece interesante, que es, ¿cómo eligen los temas de Salpicón? ¿No? Porque evidentemente pasan miles de cosas en el año y bueno, ¿cómo ponderan qué es lo más importante para ustedes? Y la ato con otra pregunta también del público de Nahuel, que dice, hay alguien que lleva la batuta, el guión, bueno, sí, evidentemente Martín y Maxi, supongo.
Claro.
Pero digo, ¿se permiten aportes de todo el grupo para armado, de esas cosas?
Sí, bueno, el equipo también está Sebastián Rivero, en el texto. Y sí, sí, nosotros cuando traen las cosas siempre hay como una instancia de bueno, che, si les parece que está bien así, o hay algo que no entiendan, o que no, o que quieran saber, o que capaz que, digo, desde cómo se dice, ¿viste?
Claro.
Generalmente como que la murga sigue una misma línea de pensamiento, pero sí, hay siempre lugar para cuestionar y para decir, che, ¿por qué decimos esto y no decimos esto? O no estaría bueno decir esto también. Y desde ese punto de vista también, desde ese lugar también se ha permitido cambiar algunas cosas. También hay muchas, por ejemplo, en el popurrí nos pasa que generalmente hay muchas más cuartetas de popurrí. Y claro, pasa que está, se van seleccionando, se van quedando, y obviamente a veces vos, no estaría bueno capaz que sacar esta y agregar esta, y al final, así como está, queda bien, y vamos probando también con el público, porque nos pasa también que en los ensayos va pila de gente, y te da como para probar respuesta de la gente, de las cuartetas y de lo que uno quiere decir, entonces como que se va midiendo ahí. Pero es como bastante, si bien hay una cabeza para eso, hay gente que se dedica a eso en la murga, es como recontra democrático. O por lo menos yo lo siento así, ¿eh? Capaz que hay un compañero que no.
Sí, sí,
como,
sí.
De la gente se les acercan también, ¿no? Como a, che, ¿por qué no hacen esta cosa? O esto está bueno.
Sí.
Ustedes son, receptivo supongo que sí, pero digo, ¿también tienen en cuenta lo que la gente se les acerca a decir o ustedes lo miden con la respuesta cuando están actuando?
Sí, no, no. También en cuanto a la gente, nosotros tenemos un núcleo grande alrededor de la murga, que es como medio duro también, de amigos y amigas y gente que está en la vuelta, colaboradores. Y, por ejemplo, hay una parte de este año que, si no me equivoco, la escribió un hincha de la murga. Que, claro, que dijo, che, yo quiero que tengo esto que escribí, a ver si les gusta, no sé qué. Y obviamente, con cabeza, intervención y cosas, parte de ese texto está en la murga. O sea. Y claro, el otro día fuimos a cantarle un tablado y estaba él ahí.
Se murió, moría, claro.
Pero es así, es como que también en parte a generar un espectáculo pasa mucho eso, de que uno no puede... Como yo me pongo en el lugar de los que escriben, no puede centrarse en lo que uno escribe y chau, cuando lo van a cantar 20 personas. Y lo va a corear, no sé, muchas más personas todavía. Claro. Entonces, creo que en eso tienen que ser un poco también, tienen que tener un poco de cintura, porque puede pasar de que una persona o del colectivo le diga, che, me parece que capaz que estaría bueno o decirlo de esta manera. También pasa eso, que a veces se quiere decir lo mismo, pero de otra manera y se cambia.
Claro.
Preguntan acá si le pagaron regalías al hincha. ¿Cómo es? Que tienen algo especial con la luna ustedes, ¿no?
Sí. Es el logo de la murga de la luna.
Es el logo de la murga.
Entonces, claro.
Hay lunas tatuadas. Hay muchas lunas tatuadas.
Ay.
Una bien finita, sí.
Sí. Hay mucha gente de la murga que tiene tatuada el logo también. Claro. O sea, hay mucha de la hinchada que tiene el logo de la murga. Sí, tiene algo. También por lo que significa la luna, ¿no? Para el carnaval en sí. Es como creo que si no hay debe haber todos los conjuntos de carnaval deben haber usado la luna como simbolismo en algún momento. Ya sea gráfico o textual. O sea, entonces está. Este año se dio que eran los 15 años de la murga. Y si hay algo que no cambia, es la luna. En esos 15 años como que siempre está la misma luna. Y por ahí venía el espectáculo. Por eso este año es la misma luna. Porque va enramado también a los 15 años de la murga. Y entonces acompaña ahí.
Ale, ¿algún sueño por cumplir arriba de un escenario?
Y bueno, a ver, en carnaval, por suerte, se me han dado pila de cosas lindas. O sea, con lo que viví creo que estoy súper conforme. Pero obviamente en como solista, sí, siempre uno fantasea así con, no sé, llenar un teatro, no sé, o haciendo lo que a uno le gusta, poder llegarle a la gente y hacer sentir a la gente lo que uno siente cuando lo hace, ese disfrute o ese gusto, viste, por cantar, viste. A mí me pasa eso, que en ese momento de la murga se me permite, por eso es que no me veo en otro conjunto.
Claro.
Porque a mí como solista o como intérprete se me permite tener un ratito para poder jugar a ser ese solista o interpretar esa canción como yo quiera y bueno, como parte de la murga, ¿viste? Entonces, por eso como que desde el carnaval a mí me ha regalado mucho y como que no le debo nada, o sea, al revés, le debo mucho y él no me debe nada a mí, pero... Es como que ya cumplí todo lo que tenía que cumplir. Pero me quedan años para seguir cantando y ahí veré lo que me traerá el destino.
Nuevos sueños.
Me encanta. Bueno, tenemos nuestros invitados por ahí. Igual estamos bien de tiempo. Yo, porque estoy prendido fuego de nervio por estar hoy en el teatro. Pero
yo no sé cómo estás acá.
Yo tampoco, no entiendo.
Yo no estaría acá.
Nadie sabe. Quería preguntarte si nos regalarías algo cantado en vivo.
Sí.
Sería un privilegio porque sería la primera vez en este Miedo a los Fallos.
Sí.
Por lo menos en este siglo.
Y estamos preparados para eso.
Casualmente traje la guitarra.
¿Hay una guitarra?
Capaz que pará. Un poquito el micro.
No me acostumbro a esto, a hablar y verme, ¿viste?
Es loco, ¿no? Yo no paro de mirarme, o sea, es insoportable. No,
como que yo, o sea, miro para allá, pero obviamente me olvido de que hay una cámara ahí.
Sí, como que uno queda medio visco.
Sí.
No sé,
no,
mira
aparte
ahí.
Recién me veo que tengo una cara dormido. Los ojos así.
No es carnaval.
Carnaval.
No hay quien no tenga cara dormido.
Se entiende.
cuando gustes.
Fuiste testigo de mi edad y en cada esquina te perdí. No te dejas fotografiar, no hay como verte del pretil. Para encontrarte en la ciudad hay que frenar los pies y estar. Quiero creer que desde ahí nos ven los que no están acá. Entre edificios te busqué, dejé brillar tu eterna luz. Aunque no creas, fuiste vos la que nunca me abandonó.
Precioso, Ale, eso, muchas gracias.
Eso de este año de la murga, para que no lo escuchó nunca.
Ponenos un poquito en contexto, ¿en qué?
Ese es la canción con la que arranca la despedida, con la que introduce la despedida de este año a la luna. Es por eso. Es una canción en inglés que es hermosa la melodía, y cuando me la mostró Martín, ya de una, fue tipo...
Seguro. O sea,
vamos a darle a esa canción que está divina.
Acá en los comentarios ponían: Alejandro, hacenos llorar.
Hace rato está pidiendo, sí. Natalia. Alejandro, hacenos llorar. Alejandro, hacenos llorar.
Claro.
Qué lindo es emocionarte también.
Sí, está bueno. Está bueno, aparte, lograrlo, ¿no? Como, sí. Debe ser un viaje que la gente se emocione, sí, con la interpretación de uno.
Sí, la verdad que es re lindo. O sea. A veces uno le cuesta también entender, o sea, pero claro, con la canción también es muy emotiva, o sea, es muy lindo lo que dice, el texto ayuda mucho y ta, uno trata siempre de ponerle un poco de sensibilidad a lo que canta y ta, está buenísimo si se recibe del otro lado.
Seguro.
Pero Nati, igual yo la conozco a Nati, porque aparte, ajá, me dijo que se iba a conectar a escuchar. Ella tiene el llanto fácil también.
Claro, claro, claro.
O sea, tiene la lágrima fácil. Entonces está, es fácil de emocionarla.
Bueno, mejor.
Bueno, muchas gracias, Ale.
Muchas gracias, Ale, por haber venido acá.
Me pasé precioso, muchas gracias por la invitación. A todos, así que yo estoy desde el primer programa escuchándolos.
Los
escucho. Y cuando no puedo prestarle mucha atención, miro después los clips. Así que sigan subiendo clipsitos y contenido, que está buenísimo.
Bueno. Muchas gracias, Ale. Dale. Recordale a la gente la fecha en la que están, la segunda rueda.
Estamos el viernes 23.
Que ya debe estar agotado, ¿no?
No sé cómo está la...
Dale dos horas.
Yo no estoy muy conforme con el armado de las etapas de la segunda rueda.
Ah, mirá, bien, no picanteo nada.
Pero después me frenaron los chiquilines porque me contaron cómo se arma. Es que en realidad hay, claro, un delegado de cada categoría, creo.
Sí,
si no me equivoco,
sí.
Que son los que terminan armándola. Entonces me dijeron, mirá, si está mal el armado, también es culpa nuestra. Así que...
Claro, claro.
Calmaron a la fiera.
Pero lo que pasa es que me pasa eso, que a veces con el tema de que quién corta más tickets o quién vende más entradas, quién dice así, está, uno termina... Bueno, en mi familia se le pasa que dice, no, está, yo termino yendo a ver a la trasnochada, y es horrible eso también.
Claro.
O sea, porque pasa que arma la etapa de una manera de que capaz que un conjunto que es el que convoca y después los otros tres, o sea, que van más temprano, o sea, lo que quiero decir es que el público de la trasnochada generalmente va a ir a ver a la trasnochada, o sea, entonces no genera lo que quieren generar de que el teatro esté lleno para toda la etapa, o sea,
claro.
Pasa eso.
Mejor no hable mucho porque les van a empezar a poner a primera, ¿eh?
No, es que yo sé que es delicado y pero creo que con un poquito más de sentido, tipo, no sé, no sentido común, pero de sentido comercial, creo yo, se puede mejorar las etapas. Pero está, es como para ir a Expo y sentarse a ver con quién hay que hablar.
Claro,
a ver con quién hay que hablar. Porque me pasaba a mí que yo vi un par de movimientos que se podían hacer que quedaba bien las etapas.
Claro.
Me muero picándose. ¿Qué movimiento?
A mi parecer, ¿no? Porque capaz que yo lo hago y capaz que a otra persona dice, no. Esto es una cagada, claro, lo que estás armando. Pero está. Todo no se puede.
Muchas gracias, Ale. Mandale un saludo a Maxi, a Martín y a toda la barra de la trasnochada. Mando,
muchas gracias
y
por todo.
Y también a toda la barra de trasnochada que está ahí en el chat, que gran parte de
Se ríe, a ver.
Me río de los comentarios. Dice, ver, evidentemente contame. La retiran a trasnochada, habla de Horacio Rubino.
Porque en un momento dice Horacio.
Sí, 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 sí.
A mí me encanta que la gente estaba, che, no la picantean con las preguntas. Y después Natalia puso, la picanteó.
La picanteó, por fin la picanteó.
Bueno,
sí, la verdad, que pasa que mucha gente tenía, me decía, vos, mirá que tenés cuidado, capaz que te preguntan algo. Le digo, no, ¿qué me van a preguntar? Si son divinos, los gurises. Yo miro el programa y está divino.
Siempre
programa.
La podemos picantear. ¿A favor o en contra de la legalización de la cocaína? ¿Viste? Siempre, si queremos, la picanteamos.
Hay distintas formas de picantearlo, ¿eh?
Verdad.
Muchas.
Cortemos por acá, mejor.
Cortemos por acá. Gracias, Ale.
Bueno, muchas gracias a ustedes. ¿No?
Y tenemos por allá dos grandes invitados que en breve van a estar pasando. Aprovechamos este momento para recordarles que siempre nos encanta, lo que más queremos es que se suscriban, ¿verdad? Sí. Tenemos nuestro canal de YouTube por ahí, que se pueden suscribir. Dejen like, alimenten el algoritmo, porque somos personas que vivimos de eso, de un algoritmo bien, pero bien alimentado. ¿Y cómo se alimenta el algoritmo? Es un bicho que come, ¿qué? Likes, follows,
campanitas. Fans,
campanitas.
Esas cosas tan ricas.
Todo ese tipo de cosas, comentarios. Por ejemplo, Germán le va a comer puntos. Agradecemos a Germán. No ha llegado tu punto el día de hoy, pero bueno, no pasa nada.
Bancamos si estás de vacaciones, bancamos si estás trabajando. Te bancamos, Germán, eso es lo que queremos decir.
¿Y qué más? También pueden aportar con sobres que están ahí abajo. Tenemos un efecto hermoso por si pinta algún sobre. Y también se pueden suscribir. En Miedo al Éxito tienen los links para aportar mensualmente quienes quieran. Ojo, venía bien, Ale, le dice. Ah, la gente es mala. La gente es mala y comenta, pero creo que es un compañero, ¿verdad, Joaquín?
Sí.
Eso, pueden dejar un sobre, pueden... ¡Ay, está pronto el regalito! Tenemos un regalito que nos hicieron, que se los queremos compartir porque es una belleza total. Está pronto Lu. Lu, que nos hace ya señas de los controles, nos levanta el pulgar, no sé si así nos guiña. Todo luz verde.